Bienvenidos a DAB en español. Hoy es día 12 de agosto. Mi nombre es Nelly y como siempre queremos darles, además de la bienvenida, darles las gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en este tiempo especial de lectura de la palabra de Dios. Y obviamente damos gracias a Dios por cada cosa que escuchamos en su palabra, que nos anima, que nos consuela, que nos fortalece y también que nos confronta, ¿verdad?, con aquello que nosotros creemos que está bien y no lo está. Y bueno, para comenzar nuestra lectura, el día de hoy vamos a comenzar con Nehemías capítulo 3, a partir del versículo 15, y vamos a leer hasta el capítulo 5, versículo 13. Estamos leyendo en esta semana en la versión Nueva Traducción Viviente. Señor, gracias, gracias Dios, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por todo esto que leemos, Señor, por todo lo que tú nos enseñas. Sigue hablando, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Sigue exhortándonos, Padre, que tu propósito sea cumplido en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Nehemías capítulo 3, versículo 15. La puerta de la fuente la reparó Salum, hijo de Col Osé, jefe del distrito de Mizpa. Él la reedificó, la techó, levantó las puertas e instaló sus cerrojos y barras. Luego reparó la muralla del estanque de Siloé, cerca del jardín del rey, y reconstruyó la muralla hasta las escaleras que descienden de la ciudad de David. Junto a él estaba Nehemías, hijo de Azbuk, jefe de la mitad del distrito de Bet-Sur. Él reconstruyó la muralla desde un lugar frente a las tumbas de la familia de David hasta el depósito de agua y la casa de los guerreros. Junto a él hizo reparaciones un grupo de levitas que trabajaba bajo la supervisión de Rehum, hijo de Bani. Luego estaba Asabías, jefe de la mitad del distrito de Keila, quien supervisaba la construcción de la muralla en nombre de su propio distrito. Próximo a ellos estaban sus compatriotas dirigidos por Binui, hijo de Enadad, jefe de la otra mitad del distrito de Keila. Junto a ellos, Eser, hijo de Jesúa, jefe de Mizpa, reparó otra sección de la muralla frente a la subida hacia el arsenal cerca del ángulo de la muralla. Junto a él estaba Baruc, hijo de Sabai, quien reparó con entusiasmo una sección adicional desde el ángulo hasta la puerta de la casa de Eliasib, el sumo sacerdote. Meremot, hijo de Urías y nieto de Cos, reconstruyó otra sección de la muralla que se extendía desde la puerta de la casa de Eliasib hasta el otro extremo. Los sacerdotes de la región vecina hicieron las subsiguientes reparaciones. Después de ellos, Benjamín y Azub repararon la sección frente a su casa, y Azarías, hijo de Maaseías y nieto de Ananías, reparó la sección frente a su casa. A continuación, Binui, hijo de Enadad, reconstruyó otra sección de la muralla desde la casa de Azarías hasta el ángulo y la esquina. Palal, hijo de Usai, continuó con la tarea desde el punto opuesto al ángulo y la torre que sobresale de la casa superior del rey, al lado del patio de la guardia. Próximo a él estaban Pedaías, hijo de Faros, junto con los sirvientes del templo que vivían en la colina de Ofel, quienes repararon la muralla hasta un punto frente a la puerta del agua hacia el oriente y la torre saliente. Luego seguían los habitantes de Tecoa, quienes repararon otra sección frente a la gran torre saliente hasta el muro de Ofel. Los sacerdotes repararon la muralla encima de la puerta de los caballos. Cada uno reparó la sección justo frente a su propia casa. A continuación, Sadoc, hijo de Immer, también reconstruyó la muralla frente a su propia casa. Y más allá de él estaba Semaías, hijo de Secanías, guardián de la puerta oriental. Junto a ellos, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, el sexto hijo de Salaf, repararon otra sección, mientras Mesulam, hijo de Berequías, reconstruyó la muralla frente a donde vivía. Malquías, uno de los orfebres, reparó la muralla hasta las viviendas para los sirvientes del templo y los comerciantes, frente a la puerta de la inspección. Luego él siguió hasta la habitación de la planta alta de la esquina. Los otros orfebres y comerciantes repararon la muralla desde esa esquina hasta la puerta de las ovejas. Capítulo 4. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. Se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria, ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y, para colmo, piedras calcinadas? Tobías, el amonita que estaba a su lado, comentó, «Esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella». Entonces oré, «Escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados, porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla». Por fin, se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdoseos se enteraron de que la obra progresaba y que se estaba reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Mientras tanto, nuestros enemigos decían, «Antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo». Los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez, «Llegarán de todos lados y nos atacarán». De manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos. Puse a la gente por familias para que hiciera guardia con espadas, lanzas y arcos. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, «No le tengan miedo al enemigo, recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas». Cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes y que Dios mismo los había frustrado, todos volvimos a nuestro trabajo en la muralla. Sin embargo, de ahí en adelante, solo la mitad de los hombres trabajaba, mientras que la otra mitad hacía guardia con lanzas, escudos, arcos y cotas de malla. Los líderes se colocaron detrás del pueblo de Judá que edificaba la muralla. Los obreros seguían con el trabajo, sosteniendo con una mano la carga y con la otra un arma. Todos los que construían tenían una espada asegurada a su costado. El que tocaba la trompeta quedó conmigo para tocar alarma. Entonces les expliqué a los nobles, a los oficiales y a todo el pueblo lo siguiente. La obra es muy extensa y nos encontramos muy separados unos de otros a lo largo de la muralla. Cuando oigan el sonido de la trompeta, corran hacia el lugar donde ésta suene. Entonces nuestro Dios peleará por nosotros. Trabajábamos desde temprano hasta tarde, desde la salida hasta la puesta del sol, y la mitad de los hombres estaba siempre de guardia. También les dije a todos los que vivían fuera de las murallas que se quedaran en Jerusalén. De esa manera ellos y sus sirvientes podían colaborar con los turnos de guardia de noche y trabajar durante el día. Durante ese tiempo, ninguno de nosotros, ni yo, ni mis parientes, ni mis sirvientes, ni los guardias que estaban conmigo, nos quitamos la ropa. En todo momento portábamos nuestras armas, incluso cuando íbamos por agua. Capítulo 5. En esos días, algunos de los hombres y sus esposas elevaron una protesta contra sus hermanos judíos. Decían: "Nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir". Otros decían: "Hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre". Otros más decían: "Para poder pagar los impuestos, tuvimos que pedir dinero prestado, dando nuestros campos y viñedos como garantía. Pertenecemos a la misma familia de los que son ricos, y nuestros hijos son iguales a los de ellos. Sin embargo, tenemos que vender nuestros hijos como esclavos solo para conseguir lo necesario para vivir. Ya hemos vendido a algunas de nuestras hijas y no hay nada que podamos hacer, porque nuestros campos y viñedos ya están hipotecados a otros". Cuando oí sus quejas, me enojé muchísimo. Después de pensarlo bien, denuncié a esos nobles y a los funcionarios y les dije: "Ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrar intereses cuando les piden dinero prestado". Entonces, convoqué a una reunión pública para tratar el problema. En la reunión les dije: "Estamos haciendo todo lo posible para rescatar a nuestros parientes judíos que han tenido que venderse a extranjeros paganos, pero ahora son ustedes los que los someten a esclavitud. ¿Cuántas veces tendremos que redimirlos?". Ellos no tenían nada que argumentar en su defensa. Entonces insistí: "No está bien lo que ustedes hacen. ¿Acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas? Yo mismo, al igual que mis hermanos y mis trabajadores, he estado prestando dinero y grano al pueblo, pero ahora dejemos de cobrarles intereses. Devuélvanles hoy mismo sus campos y viñedos, sus olivares y sus casas. Además, devuelvan los intereses que cobraron cuando prestaron dinero, grano, vino nuevo y aceite de oliva". Entonces ellos respondieron: "Devolveremos todo y no le exigiremos nada al pueblo. Haremos como tú dices". Luego llamé a los sacerdotes e hice que los nobles y los funcionarios juraran que cumplirían su promesa. Sacudí los dobleces de mi manto y les dije: "Si no cumplen su promesa, que así los sacuda Dios de sus casas y de sus propiedades". Entonces toda la asamblea respondió: "Amén". Todos alabaron al Señor y cumplieron con lo prometido. Primera de Corintios capítulo 7, versículo del 25 al 40. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de las jóvenes que todavía no se han casado, para ellas no tengo ningún mandato del Señor, pero el Señor en su misericordia me ha dado sabiduría digna de confianza, que les transmitiré a ustedes. Debido a la crisis actual, pienso que es mejor que cada uno se quede como está. Si tienes esposa, no procures terminar tu matrimonio. Si no tienes esposa, no busques casarte. Pero si te casas, no es pecado. Y si una joven se casa, tampoco es pecado. Sin embargo, los que se casen en este tiempo tendrán problemas y estoy tratando de evitárselos. Déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos. El tiempo que queda es muy breve, así que de ahora en adelante, los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran, o los que se alegran, o los que compran cosas, no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él. Pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. De la misma manera, una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y en espíritu. Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Les digo esto para su propio beneficio, no para imponerles restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor, con la menor cantidad de distracciones posibles. No obstante, si un hombre piensa que está tratando a su prometida en forma impropia y que inevitablemente cederá a sus pasiones, que se case con ella como él desea. No es pecado. Pero si ha decidido con toda firmeza no casarse y no hay urgencia y puede controlar sus pasiones, hace bien en no casarse. Así que el que se casa con su prometida hace bien y el que no se casa hace aún mejor. Una esposa está ligada a su esposo mientras el esposo vive. Si su esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, pero solamente si ese hombre ama al Señor. Sin embargo, en mi opinión, sería mejor para ella no volver a casarse. Y pienso que, al decirles esto, les doy consejo del Espíritu de Dios. Salmo 32. Salmo de David. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente, te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio, pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Así que alégrense en el Señor y estén contentos, ustedes los que lo obedecen. Griten de alegría, ustedes de corazón puro. Proverbios 21, versículos del 5 al 7. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. La riqueza fruto de una lengua mentirosa es una neblina que se esfuma y una trampa mortal. La violencia de los perversos arrasará con ellos, porque se niegan a hacer lo que es justo. Y bien, estas son las lecturas del día de hoy. Se nos ha ido el tiempo. Vemos también, nuevamente en Nehemías, vemos que Nehemías vuelve a orar porque resulta que Sanbalat pues se enoja muchísimo cuando se entera de que están reconstruyendo la muralla y por ahí están oponiéndose también Tobías. Pero bueno, vemos en el capítulo 4, versículo 4, que dice que Nehemías se puso a orar pidiendo a Dios que los escuchara. Dice, escúchanos Dios nuestro porque se burlan de nosotros. En fin, vemos nuevamente este principio de la oración ante las dificultades, ante la oposición de los enemigos. que querían, o más bien que no querían que se llevara a cabo esta reconstrucción. En Salmos capítulo 32, vemos en el versículo 3 que el rey David, bueno, aquí dice que es un salmo de David, dice: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Versículo 5 dice: finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Otro de los principios, bueno, en nuestras oraciones siempre es ponernos a cuentas con el Señor. No caigamos en esos pues errores a veces de nuestro corazón, que es engañoso, lo dice la palabra, de que bueno, que estamos en todo, estamos bien. Recordemos que hace poco leíamos en Proverbios que no nos confiemos, que no pensemos, ¿verdad?, que estamos bien y que nuestro caminar es justo. El que sí sabe es el Señor. Entonces, pues hay que ponernos siempre a cuentas con el Señor, que pues Él nos porque sabemos que Él nos perdona. Y bueno, quiero terminar como orando. El versículo 8 dice: el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos para que realmente podamos entender, Señor, que lo que tú quieres para nosotros siempre va a ser mucho mejor. Quizás podemos andar nuestras vidas, Señor, caminando de una forma que pareciera que está bien, Señor, pero tú eres el único que nos puede ayudar a saber realmente si vamos por un buen camino, y sobre todo, Señor, un camino que es conforme a tu palabra y a tu propósito, Señor. Guíanos, Señor bendito, por el mejor sendero para nuestras vidas. Sé tú aconsejándonos, enseñándonos, dando dirección a nuestras vidas, Señor. Vela, Padre Santo, por nosotros, bendito Dios. Confiamos en tu amor inagotable, Señor, para nuestras vidas. Que ese amor inagotable, Señor, nos rodee, Padre, que podamos siempre poner toda nuestra confianza en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y bien, les recordamos que todos los jueves hay un estudio disponible por el Pastor Bob. La verdad es que estos estudios son de muchísima bendición, perdón, y podemos pues estudiar ahora sí que junto con él, versículo por versículo. Realmente los animamos a que estén escuchándolos y compartiéndolos con aquellos que ustedes conozcan, con sus familias, así como las lecturas de DAB en español. Y si quieren recibir las lecturas a través de Signal y o Telegram, por favor manden un correo a dabespanol@gmail.com agregando su nombre completo y su número telefónico para que les hagan llegar las lecturas. Y bien, los esperamos el día de mañana aquí en DAB en español. Que el Señor les bendiga, les guarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta mañana, primero Dios.